Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a enseñar cómo es un día a día, uno de tantos, en la vida de aquellos que se enfrentan al virus en primera línea. Te presento a Agustín. Es enfermero asistencial en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tiene 47 años, lleva los últimos 17 años en el turno de noche, por eso cuando son las 8 de la tarde, todos los días suena la alarma. Se despierta después de una siesta que le ayuda a comenzar su turno con energía. Le quedan 12 horas de trabajo intenso. Es fundamental distribuirse bien todos los tramos del día.
Salimos a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces normalmente pues llegas a casa, te duchas, desayunas y lo que intentamos es no dormir mucho durante el día porque si no luego la noche que no nos toca trabajar pues la verdad es que estás con insomnio. Entonces pues yo suelo dormir hasta la 1, 1:30 más o menos, me levanto y ya hago mi vida normal, ¿no? Y luego esa noche pues intento dormir mis horitas y siempre es importante antes de ir a trabajar el día siguiente dormir un poquito por la tarde, un ratito de siesta, ¿no?
Organización. Antes de comenzar, come algo, poca cosa y pone rumbo al hospital. Vive cerca, tan solo dos paradas separan su casa del Gregorio Marañón, pero el miedo al contagio ha hecho que ya no coja el autobús. Son las 9 de la noche y en estos días le toca caminar sobre la nieve y el hielo para llegar al trabajo. Habitualmente llega con unos 15 minutos de margen. Tiempo suficiente para equiparse con guantes, mascarillas, todos los equipos de protección. Un ritual minucioso que le ha permitido que en estos meses no se haya contagiado. Una vez equipado, completo, ya está preparado para enfrentarse al virus.
Yo suelo entrar por la puerta a 10 menos cuarto, más o menos, para que me dé tiempo a cambiarme y a coger el parte. El parte es el intercambio de información que tenemos entre los compañeros de la tarde y de la noche. Normalmente 10 menos 5 por ahí estoy a pie de cama y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco la demanda que requiera el paciente, pero nosotros más o menos protocolizado tenemos una analítica a las 11, ponemos medicación normalmente en horas pares, que son las 12, las 4, las 6, las 8, y a partir de ahí pues hacemos cuidados con estos pacientes.
Pacientes ingresados por COVID y que en las últimas semanas se han multiplicado. La mayoría son personas mayores, pero también hay jóvenes que se encuentran en una situación muy delicada y que necesitan una atención total.
Son pacientes muy dependientes que requieren mucho estancia a pie de cama porque están muy inestables hemodinámicamente, es decir, les sube y la baja mucho la tensión, la frecuencia. Hacen arritmias, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Bueno, al principio les poníamos los fármacos estos que se administraban para la malaria y les provocaban arritmias, les falta oxígeno en la sangre en muchas ocasiones y eso requiere actuar dentro de la habitación. Sabes que los ponemos en decúbito prono o los ponemos boca abajo porque hemos aprendido que se oxigena muchísimo más y eso requiere muchísima dedicación por parte nuestra.
Los pasillos quedan libres, limpios del virus, mientras el peligro se corre en las habitaciones. Hay que estar pendientes de los respiradores y cada una de las máquinas que ofrecen datos de cómo está el paciente. Agustín reconoce que antes de la pandemia se trataba con varios compañeros a cada paciente, pero la llegada del virus ha provocado que todo cambie. Se reorganice para optimizar recursos.
Intentamos, lo que se dice, agrupar todos nuestros cuidados para realizarlos de forma mucho más efectiva, mientras que mi compañero está fuera, porque muchas veces estás dentro de la habitación y necesitas algo, con lo cual siempre necesitas un apoyo ahí fuera, ¿no? A veces es la compañera, la enfermera, o a veces es el auxiliar de enfermería un poco. Entonces, en eso sí que ha cambiado un poco nuestro tipo de trabajo. Trabajamos más de forma individual. Intentamos optimizar mucho.
Son las 2 de la mañana. Y en la unidad donde trabaja Agustín es el momento para picar algo y tomarse un café. Todo se hace en pequeños grupos, vigilando en todo momento la situación de cada paciente, claro.
Intentamos hacer una cenita, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos turnamos para que estén más o menos 6 en el cuartito, pues en 3 o 4 turnos a lo largo de la noche. Y si podemos, pues nos tomamos algún café, si está la cosa tranquila, sale 5 minutillos, pero digo, es... Si te imaginas la unidad, que es el estar donde nos relajamos, el vestuario, todo lo tenemos dentro de la unidad, ¿sabes? Con lo cual, muchas veces, si estás cenando, estás tomándote un café, necesitas, y sucede alguna urgencia, tú puedes salir, ¿sabes? Estás dentro de la habitación.
Pasan las horas en una UCI en la que Agustín ha visto de todo durante estos meses. Son momentos e imágenes que le van a marcar seguro el resto de su vida.
Tuve compañeros ingresados que salieron. Por desgracia, tuve un compañero médico que falleció allí, que fue tremendo, porque no era de nuestra especialidad, pero le conocía, ¿no? Y luego, pues, gente de todo tipo, desde gente mayor, pues, que ha fallecido y se ha quedado allí hasta que han venido a recogerles. Gente que se ha muerto sola, gente... ahí hay imágenes, pero que se han quedado muy grabadas y que nunca se van a olvidar.
Son las 8 de la mañana, Agustín vuelve a casa. Son meses muy duros en los que reconoce que nunca ha estado tan agotado como ahora. Lleva meses sin ver a sus padres, tampoco queda con sus amigos. Lo único que hace es comentar resignado los partidos del Madrid.
Yo soy una persona que me gustaba mucho salir con amigos y tal, pues hace nada, tomar una cañita y tal, y me he vuelto antisocial. O sea, solo salgo exclusivamente a hacer la compra, que yo además tengo la posibilidad de hacerla entre semana por la mañana, que hay menos gente. Y sí que hago un poquito de deporte todos los días, porque es la forma de desestresarse. Y el resto me he vuelto, ya digo, antisocial. Ni, fíjate, a mí me gusta mucho el fútbol y antes lo veía con los amigos en casa o tal, nada. Ya nada, nos comentamos los partidos por WhatsApp.
No te preocupes, Agustín, está el Madrid como para comentar. En fin, así es el día a día de nuestro enfermero, uno de esos sanitarios que junto a muchos luchan sin descanso para frenar una nueva ola de contagios. Detrás de cada médico, de cada enfermera, de cada sanitario, hay una persona con nombre y apellidos que tienen hijos, padres, familia, amigos, a los que no ven desde hace meses, ¿eh? A todo ello hay que sumar cada día, una de las situaciones más duras que se pueden vivir y que supone un desgaste mental brutal. Muchos de estos sanitarios piden ayuda psicológica para poder afrontar esa tercera ola. Para hablar del aumento de trastornos entre los sanitarios, hemos llamado a Jesús Linares. Es jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿exactamente qué es esto, Jesús? ¿Dispositivo de atención psicológica del Ministerio? ¿Esto ya existía? ¿En qué consiste?
No, ha habido varios dispositivos que se han instalado en diferentes zonas de la geografía española a través de los colegios oficiales de psicología, y este en concreto se generó a través del Consejo Nacional de la Psicología y contratado por el Ministerio de Sanidad. Eran dispositivos de emergencia, dada la emergencia sanitaria, para que diferentes sectores de la población, incluidas en este caso había un teléfono específico para sanitarios, pudieran tener esta atención que de manera habitual ahora mismo, pues lógicamente no podían tener, ¿no? La salud mental en este país sabemos que está un poco relegada en segundo plano y con esta situación se disparaban las necesidades y no había quien nos pudiera atender.
Claro, el mero hecho de la creación de este dispositivo es la confirmación de que está aumentando el porcentaje de problemas de manera importante, ¿no, Jesús?
Sí, entre los diferentes dispositivos llegábamos días que hacíamos más de 1,000 atenciones diarias.
¡Jo! 1,000 diarias, madre mía. Oye, ¿qué tipo de problemas? Ya sé que cada persona, y más en problemas mentales o psicológicos, es un mundo, pero si tuvieras que hacer un esquema, ¿qué tipo de problemas son con los que te encuentras en ese dispositivo?
Es difícil resumirlo, ¿no? Va a depender un poco también del momento vital en que nos encontremos. Digamos que esto ha tenido diferentes fases, ¿no? En esa primera fase de irrupción del virus, estábamos hablando de una situación en la cual no conocíamos, ¿no? Íbamos un poco, como pollo sin cabeza, se puede decir. Y en esa primera fase primaba la supervivencia, ¿no? No podían plantearse flaquear, por así decirlo, ¿no? Era un momento en el que se rompen todos estos pensamientos mágicos con los que el ser humano vive, ¿no? Que estamos invulnerables, que nuestras acciones influyen realmente en el medio, es decir, que no controlamos el medio, llega un virus y nos dice que no, que podemos morir, da igual que seamos mayores, que seamos jóvenes, que no controlamos el medio, es decir, no tenemos vacuna y tenemos que, un poco, en ese momento de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Entramos en esa situación de un sálvase quien pueda, ¿no? Entonces, a esta situación tenemos que tener en cuenta que los sanitarios se les suman los problemas de una población normal. Quiero decir, no nos olvidemos que los sanitarios son personas normales, somos personas claro. normales, que también tenemos nuestros problemas, que tenemos parejas que nos han puesto en ERTE, que tenemos situaciones complejas que en mitad de una pandemia nos estamos mudando. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esto se le suman los factores de riesgo que ya de per se tenían en los propios hospitales, pues esa situación asistencial desbordada, falta de materiales y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas personas? Que va a depender un poco del contexto hospitalario en el que estén concretamente y de su historia de vida, de los apoyos que tengan, etcétera, y van a presentar unas u otras sintomatología, ¿no? Uh-huh. Tenemos de todo. Perdón.
No, dime, tenéis de todo, ibas a enumerar.
Sí, iba a enumerar, tenemos de todo, pues muy habitual la sintomatología depresiva, sobre todo centrada en la anhedonia, en el no poder disfrutar, estabas escuchando al compañero, no poder disfrutar ni de lo que antes podías disfrutar.
Claro.
En este aislamiento social que también comentaba el compañero, en este miedo de contagiar a los tuyos, ¿no? A tus amigos, a tus familiares. También problemas y alteraciones en el sueño, lógicamente, alteraciones en la alimentación. Y cuando al ser humano nos toca la alimentación, el sueño, se empiezan a generar problemas mayores.
Uh-huh. ¿Vosotros sois, permíteme la expresión,
sí.
los que cuidéis al cuidador?
Bueno... intentamos claro. y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo todo este tiempo he pensado que lo que no gastemos ahora en prevención y en promoción de la salud para los profesionales sanitarios lo vamos a pagar después en problemas de salud mental y en abandonos de la profesión, que ya me he encontrado con muchos, ¿no? Y
sí, esto... sí, lo que nos faltaba como usuarios y pacientes, como sociedad, uh-huh. lo que nos faltaba.
Sí, además es que creo que no hay suficiente, no se le está dando suficiente difusión a esto, ¿no? Y esto no se soluciona con psicofármacos, que pueden ser, para solucionar un problema puntual de no puedo dormir hoy o tengo ansiedad y tengo que ir a trabajar y me tomo un ansiolítico o me tomo un hipnótico para dormir, que está fenomenal. Pero aún ha aumentado, ¿no? La venta de los psicofármacos vertiginosamente, ya estamos en primera línea en Europa, en algo teníamos que ser los primeros, y los profesionales sanitarios necesitan un acompañamiento, ¿no? Una protección de su salud mental real con terapia, con trabajo, porque si no cuidamos a los que cuidan, no sé quién nos va a cuidar mañana.
Y una última cuestión, Jesús, tú eres de formación, tú eres psicólogo.
Uh-huh.
¿Esto se estudia en la facultad, esta pasada que estamos viviendo?
Bueno, ahora en este momento me consta, yo soy profesor de la Universidad Europea de Madrid y aparte de otras cuestiones, ¿no? Como comentabas al principio, y por supuesto tratamos de, creo que es muy importante traer la universidad a la clínica real, ¿no? Entonces intentamos los profesores poner ejemplos y poner casos prácticos de lo que está sucediendo en el día a día. Y ahora mismo la psicología de las emergencias es algo que está en boca de todos. Y que se le está dando un poco la relevancia que tiene, ¿no?
Bueno, pues para eso estamos. Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica, en este caso, montado en el Ministerio de Sanidad. Gracias, psicólogo. Buenas noches y suerte.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, Jesús. Los datos sobre las consecuencias mentales del coronavirus son preocupantes, mucho. Casi la mitad de los profesionales sanitarios de España han presentado un riesgo alto de trastorno mental después de trabajar en primera línea. Además, un 3% incluso han llegado a pensar en el suicidio. Cifras que se recogen en dos estudios realizados por investigadores del Hospital del Mar, en Barcelona. Su autor principal es el doctor Jordi Alonso. Jordi, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Mira, no puede estar Jordi, pero yo soy Víctor Pérez, que soy otro de las personas que han estado en el trabajo, que es un trabajo que, aunque lo hayan liderado Jordi Alonso desde el Hospital del Mar, ha incluido a un montón de gente, hay 18 centros
seguro.
A nivel estatal trabajando, ¿sabes?
Nada, pues Víctor, gracias en cualquier caso por atendernos. Tanto monta tanto en este caso.
Sí,
gracias, doctor. Víctor, ¿qué trastornos, presentan? ¿Qué trastornos podéis presentar?
Sí, podemos presentar la palabra para ser exacto. Vamos sí. A ver, lo primero que hay que decir es que es un estudio hecho con encuestas de forma anónima a 9.000 personas que han estado en contacto de una forma u otra con enfermos COVID, con lo cual lo que hablamos es de personas en riesgo, no de trastornos en sí, porque esto no hemos hecho un diagnóstico de esas 9.000 personas. Pero, como es sabido, y siempre que hay una situación de crisis así, pues son los sospechosos habituales, básicamente la ansiedad y el insomnio, la sintomatología depresiva, los síntomas relacionados con el estrés postraumático y todo lo que tiene que ver con el abuso de tóxicos, sobre todo el abuso de alcohol, es lo que llama la atención y es lo que la encuesta pues sale como más llamativo, ¿no? Mm-hmm.
El problema, digo yo, desde el punto de vista del tratamiento, es que tú puedes atacar ese problema, pero a las 4 o 5 horas esa persona tiene que volver otra vez a la trinchera.
Sí. Sí, lo que decía el compañero era bien cierto, ¿no? Estos profesionales, además, en la situación en que estamos ahora, no nos podemos permitir el lujo de que cojan bajas o de que cojan una enfermedad y que no puedan estar allí cuidando a los que más lo necesitan, que son los enfermos COVID, con lo cual, bueno, pues lo que destaca este trabajo y lo que Jesús decía, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para intentar prevenir que estos profesionales acaben con enfermedades mentales o con abandonos de la profesión. Porque muchas veces la gente se quema, porque además son profesionales con una alta motivación, altísima motivación, a los cuales les cuesta, por desgracia, reconocer que están mal y les cuesta muchísimo pedir ayuda. Entonces, claro, lo que hay que hacer es intentar por todos los medios que cuando alguien esté mal, pues pide ayuda y se le pueda ayudar.
Claro, porque estar mal mentalmente es una enfermedad.
Estar mal mentalmente es una enfermedad. No siempre es una enfermedad.
Ya.
La mayoría de esos profesionales sale de esta situación gracias a su capacidad, su resiliencia, la red social y la familia. No necesita un tratamiento en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí que hay un porcentaje de personas que van a acabar haciendo una enfermedad mental y si no las tratamos, la detectamos rápido y la tratamos, ya sea con psicoterapia o con fármacos si lo necesitan, pues la realidad es que esto se cronifica, acaban siendo personas que no pueden trabajar y realmente acaban fatal en muchos casos.
Seguro. Oye, te voy a pedir, Víctor, que hagas de periodista un ratito.
Lo intentaré, pero se me da mejor hacer de psiquiatra, ¿eh?
Ya, pues a mí también, hacer de periodista, anda que no es difícil lo tuyo. Digo, si tuvieras que poner un titular a un estudio tan complejo con 9.000 personas de toda España, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Mira, lo que más me ha llamado la atención, sin ninguna duda, es el 45% de personas en riesgo. Y lo que más me da es que es casi la mitad. Y lo que más miedo me da es que esto, en estos momentos, nos preocupa mucho más que nos ocupa. Quiero decir, que estos profesionales no están viniendo a pedir ayuda.
Ya.
O sea, nos cuesta muchísimo por el estigma de la psiquiatría, de la salud mental, la gente no quiere ir, no nos gusta ir al psiquiatra.
Sí, es que en parte...
Lo entiendo perfectamente.
Sí, no, yo lo entiendo desde el punto de vista de la sociedad normal y corriente, a mí si me pasara, pero claro, es que para ellos en cierto sentido yo me imagino que debe ser como un cierto fracaso de esa supervocación que tienen, ¿no?
Claro, sí, cuando visitas a estos profesionales que acaban llegando, es más un sentimiento de culpa porque ellos están ahí para salvar vidas y estar mal y tener la sensación de que no van a poder hacer lo que tienen que hacer y lo que ellos piensan que tienen que hacer, ellos lo viven fatal, pero fatal. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo muchas veces de dar criterios de realidad, decir, oye, después de lo que has pasado, estar ahí en primera línea, con esos turnos tan terribles y con los miedos que hemos pasado todos, hay gente que hace crack, se rompe, y esas personas lo que tenemos que hacer es poner los medios lo más rápidamente posible, lo más eficazmente posible, para que esas personas no sigan con ese nivel de sufrimiento.
Y una última cuestión, Víctor. Se lo he preguntado en parte antes a Jesús Linares, el psicólogo. Tú eres psiquiatra.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la psiquiatría? No en este puesto, en general.
35 años.
¿Alguna vez te habías enfrentado a esta locura?
No, yo pienso que, bueno, desde luego mi generación, ya soy mayorcito, nunca hemos tenido que luchar con las situaciones. Es una cosa que nos han enfrentado a una situación para las que no estamos preparados, y así nos ha ido. Se ha luchado y está luchándose muchísimo. El problema es que esta crisis, nos habíamos enfrentado a grandes crisis, y tenemos claro cómo se responde a una crisis y cómo la sociedad aguanta. El problema es que aquí estábamos sin salir de la primera cuando vino la segunda, y no salimos de la segunda ola cuando vino la tercera. Los profesionales en estos momentos están muy, muy cansados, y reaccionar a estas situaciones cada vez cuesta más. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es una realidad, y mirar a otro sitio no va a servir de nada.
Totalmente. Doctor Víctor Pérez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar y uno de los coautores de ese estudio sobre la influencia en la salud mental del personal sanitario. Gracias por la consulta, Víctor. Lo que necesitéis para empujar un poquito, si podemos, para eso estamos. Gracias y suerte,
Entre
doctor.
Entre todos saldremos de esta historia.
Hombre, vamos, peor lo pasaron nuestros padres y nuestros abuelos.
Exactamente. Exactamente.
Víctor, mucha suerte y gracias.
A ti. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de los efectos psicológicos y mentales que está provocando la pandemia en muchos sanitarios. Fíjate, casi el 45% corre riesgo en su salud mental, ¿eh? Tela. Un peligro invisible que sigue mermando a los que luchan en primera línea contra el virus, justo cuando estamos en plena tercera ola.